subdirector de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Abrazo a todos los compañeros y compañeras de la radio. ¿Cómo va?
Bien, bien, acá tratando de analizar lo que ha quedado del debate y lo que se ha abierto después del debate, ¿no? Porque me parece que el debate, si hay una cosa que marcó, es la necesidad de disputar un voto muy duro que lo tiene Bullrich y lo pretende Milei, digo, ¿no? Entonces se ha visto en las últimas horas esta pelea entre ellos dos como parte de una estrategia tratando de, insisto, disputar ese voto, ¿no?
Sí, es una interna que me parece los supera a los dos, ¿no? Tiene que ver con un montón de otros ingredientes, de otros apellidos ilustres del sector que a esta altura del partido me parece que están viendo más un juego personal que otra cosa. Están viendo cómo quedan parados después de esta historia y no les interesa dinamitar nada de lo construido. Con tal de ver cómo quedan parados a partir del día después de las elecciones que se vienen. La verdad que es un juego muy, muy perverso porque en el medio obviamente siempre está el futuro de millones de seres humanos y me da la sensación que es un juego que en definitiva tiene muy pocos ganadores y pierden demasiados. Pero bueno, es uno de los datos que han aparecido, me parece, ponele, en los últimos 3 o 4 meses, con sectores que fueron coqueteando individualmente, Milei con Bullrich, Bullrich con Milei, Macri con Milei, por momentos mostrando que no sacaba los pies del plato, pero dejando malherida, no solamente a la candidata, sino al propio espacio que él construyó. La verdad que es muy confuso el asunto. Me parece que no hay una vocación de modelo de país. Hay simplemente un proyecto personal y los distintos actores van tirando de la cuerda. No quiero olvidarme de la interna por la que pasaron tanto Larreta como Bullrich y todos los condimentos de los dos sectores, que también dejó mal heridos a muchísimos, ¿no? Larreta vino trabajando en los últimos 4 años, casi probándose el traje para el día de la Asunción, poniendo muchísima plata en medios de comunicación, para comprar silencios, para comprar fiestas de cumpleaños, y finalmente no, nada sirvió, y el voto me parece que terminó colocando para defender al sector a una Bullrich que todos los días lo dinamita un poco más con una suerte de incapacidad explícita, pocas veces vista en un candidato presidencial en la Argentina, que representa un sector que es presidenciable, ¿no? Con un sector que es parte de esos 3/3 en los que se dividió la última elección, ¿no? Que sería, bueno, una elección de 4/4 si contamos a quienes no fueron a votar, pero entre los que fueron a votar, con toda la expectativa de haber quedado un punto y pico, está una candidata muy frágil para poder sostener ese porcentaje de votos, una fragilidad que es muy extraña, como que se vino de golpe. No quiero poner sobre Bullrich un pasado de estadista ni nada que se le parezca, pero el grado de inconsistencia sobre algunos aspectos, y ya no solo sobre lo económico, que fue lo más preocupante de los últimos 2 o 3 meses, sino yo te diría que en líneas generales no hay un solo aspecto que ella defienda con solvencia de estadista. Me parece que ese es el gran dato de este tramo de la campaña electoral, ¿no? La fragilidad que, insisto, para mí se vino de golpe, por llamarlo de alguna manera, y no porque el candidato en particular esté sufriendo cierto desgaste. No, no, no. El desgaste es el grado de exposición al que te somete una campaña. No digo
Claro.
que de la noche a la mañana el personaje cayó. No, digo que estamos viendo lo que nunca tuvimos la necesidad de ver porque no era candidata a presidenta de la Nación. Y hoy la verdad que es un dato muy preocupante para un Juntos por el Cambio, Cambiemos, PRO o como quiera llamarle, que está a punto de la disolución.
Vos sabés que recién decíamos, Gustavo, la migración de ese voto de desencanto de Bullrich, la quiere tomar Milei, obviamente, para ver si le alcanza para ganar en primera vuelta, ¿no? Y en esto está evidentemente enfocadísimo.
Sí, no obstante, es complejo porque el juego no es tan matemático, no es tan directo, las transferencias no son, no van en línea recta. En cada voto hay un montón de, qué sé yo, de ingredientes que no, que hacen que haya, me parece, muchas más dudas que respuestas. Y que estamos haciendo cuentas sobre los votos positivos de las PASO y todavía para mí el gran interrogante es a dónde van a ir el número que sea de los 11 millones de votos que nos fueron a votar, ¿no? Para mí ahí está la clave de la elección. Se define en cómo se enamora a los que no fueron a votar. El resto, claro que va a haber cambios, sin duda. Me parece que en esto el gran perdedor será Juntos por el Cambio y que Patricia Bullrich está haciendo una fuerza enorme por terminar con el capital político conseguido en las PASO, ¿no? En la victoria frente a Larreta, que se estará preguntando a esta altura de partido con quién perdí, ¿no?
Gustavo, ¿cómo le va, Andrea? Desde Radio Nacional San Juan, los saludo. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo va? Bien, muy bien.
Hola, bien, un gusto escucharlo siempre, lo escuchamos en las mañanas también y bueno, a lo largo de la transmisión. Y ahora lo tenemos con nosotros, por suerte. Y sabe que quería preguntarle, ¿usted qué opina? Si analizó, por ejemplo, la figura del candidato de La Libertad Avanza, ¿no? ¿Qué tiene esta persona que dice no son 30.000, que dice que le falta el respeto al Papa y redobla la apuesta, que dice que va a dolarizar sin poder hacerlo porque la Constitución no lo permite, y todas estas cosas, y sin embargo, sus votantes le son fieles y están enamorados, para usar la palabra que hemos usado recién?
La verdad es que el grado de, a ver, el grado de antipolítica que hay en Milei, el grado de antisistema que hay en Milei, no lo merecen ni siquiera aquellos que apuestan a transformarlo en presidente de la nación, ¿no? Ningún argentino se merece la locura que propone Milei, ¿no? Y cuando digo la locura que propone, estoy hablando de la pérdida de la soberanía monetaria, estoy hablando de la pérdida de la soberanía territorial, estoy hablando de una especie de insolvencia en cuanto al manejo de la historia y del pasado, como pocas veces se ha visto, porque no se trata de negacionismo, y en esto Villarroel tiene una dosis muy, muy importante de la construcción de Milei y su mirada frente a la última dictadura, porque se trata de apologistas, no de negacionistas, se trata de gente que hace culto de lo que ha significado el genocidio 76-83, son 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, 30.000 desaparecidos, vuelo de la muerte, robo de bebés. La tragedia es muy grande como para que aparezca un personaje de la nada y niegue prácticamente lo que en 40 años ha sido uno de los monumentos más grandes de la democracia argentina como memoria, verdad y justicia. Esto por un lado, ¿no? Después están otros condimentos que me preocupan y mucho y que tienen que ver con el personaje y que ese personaje, la verdad, no despierte cierto interrogante en el votante, ¿no? A mí me preocupa mucho un tipo que recibe órdenes de su perro muerto en sesiones, de su perro muerto en sesiones de espiritismo. La verdad, me preocupa
Sí.
mucho un tipo que le llame a cuatro perros clonados sus hijos de cuatro patas. Porque no se trata de un tipo que adora a sus mascotas y nada más. Es algo muy, muy compleja esa relación, sin entrar en detalle de la relación, casi dependiente, como si fuera la muleta de su vida, de su hermana, la forma en que construye una mesa chica casi como para preservar cuáles son sus principales puntos de quiebre, que no se lo vea también frágil, pero desde un lugar emocional, cuando se habla tanto de un hombre con ataques de pánico permanente. A mí me preocupa la estabilidad emocional de un personaje que, la verdad, con la lapicera en la mano, no me importa si es presidente por 10 minutos en la Argentina, porque esos 10 minutos van a ser fatales. Entonces, no termino de entender el porqué de un voto que se apuntaló sobre la base de la dolarización y la ignorancia política de muchos de creer que porque están ganando 150 mil pesos van a ganar 150 mil dólares, cuando después de las PASO el
Sí.
dato está muerto, tan muerto que en el debate, cuando llegó el momento de la economía, no habló una sola palabra de su
Claro.
principal bandera. No lo entiendo.
Luis.
Hola Gustavo, buenas tardes. Luis Cristoforetti, Nacional Libertador Mendoza, ¿cómo estás?
Luis, ¿cómo va?
Bien, voy a aprovechar dos cosas. Primero, la cercanía al andamiaje diario que se produce de distintas declaraciones en la Ciudad de las Luces. Y con eso tu experiencia sindical para consultarte, si no te parece que es increíble ver y escuchar, ¿no? Como Patricia Bullrich se puede poner particularmente con su pragmatismo y según el ámbito que la solicite, tanto a la derecha como a la izquierda de Milei sin ponerse ni rosada, ¿no? Pero también, cuando hablaba de tu experiencia sindical, ¿cuál es tu opinión también? Que deja ella en estos planteos nutridos de, en primer lugar, un vergonzoso desconocimiento, planteándose respecto de modificar por DNU aspectos que son constitucionales y particularmente de leyes laborales, ¿no?
Sí, la verdad que es increíble cómo a lo largo de toda la campaña, y estoy hablando de la campaña que precedió a las PASO, la derecha lo único que hizo fue prometer la caída de derechos y garantías de todo trabajador, ¿no? Casi como ofreciéndolo como un dato que tenía que llegar para endulzarte los oídos y tranquilizarte el alma, la flexibilización laboral, la muerte de los convenios colectivos, y todo eso, yo te diría que regado por una dosis de represión permanente, que no es más que la necesidad frente a lo que va a ser la segura salida a la calle de millones de seres humanos si esa pérdida de derechos se da. La represión que puede ser ejercida por Bullrich, un camino seguro a la muerte. Esta es una parte de una de las campañas más locas de la derecha en la República Argentina, donde los sueños inconfesables, en lugar de quedar guardaditos en un cajón, producto de que de esa manera es muy difícil sumar votos, se expusieron como si fuera un regalo de cumpleaños. Esa parte para mí es inentendible, pero no solamente por el hecho de que Bullrich lo haya planteado de esa manera, también lo hizo Milei, sino que nadie lo haya, digo nadie, porque entre los dos suman el 60% de los votos positivos de las PASO, claro. Pero que lo que estoy diciendo es que nadie haya dicho, no, señores, por acá no es el camino. Si cuando Milei festeja el resultado de las PASO el domingo a la noche, dice, vengo a terminar con la justicia social, y eso no tiene costo, estamos frente a un sector de la sociedad argentina que está en peligro de extinción democrática, está votando contra sus propios intereses, está dejando en peligro a las futuras generaciones que son parte de su familia, y sin embargo se avanza como si esa palabra no significara nada. La verdad que es la primera vez en la historia política argentina que te están proponiendo el peligro de perderlo todo, y todo el mundo, digo todo el mundo, ese 60% marcha al matadero como si nada.
Gustavo, antes de despedirnos, ¿cómo lo ves a Massa en este tramo de campaña?
Bueno, Massa recuperó el centro del ring para un oficialismo que en ese sentido estaba muy a la defensiva, y lo hizo con gobernabilidad a partir de cerrar el acuerdo con el fondo y generar una cantidad de medidas que lo colocan competitivo, ¿no? Porque esas medidas no solamente son promesa, muchas de esas medidas también son futuro, no solamente son presentes. Anudadas quedaron por ley, estoy hablando básicamente de la muerte de la cuarta categoría en tema de impuestos a las ganancias, por ejemplo, donde los pasos que fue dando van demostrando que se trata de algo más que una promesa de campaña. Yo creo que es el único candidato de los tres que conoce la botonera del Estado, que tiene más o menos claro cómo funciona esto, y que además tiene un plan atado a la producción, a la demanda comercial, para desde la demanda comercial generar más demanda industrial y con las dos demandas demanda laboral. No lo veo hablando de pérdida de derechos laborales, sino al contrario. No lo veo hablando sobre pérdida de soberanía territorial, sino al contrario. En ese sentido, me parece que está respondiendo a las expectativas de la matriz ideológica del sector que representa. Y lo está haciendo con una consolvencia. Por ahí me gustó más el Massa de los últimos actos, sobre todo el del viernes pasado con la CGT, y le faltó al del debate incorporar algo del ángel del Massa que había aparecido en los últimos actos. Me parece que hay que ir por ahí, ¿no? El Massa técnico está claro en su palabra, lo que hay que lograr es un candidato que también llegue al corazón, y lo había hecho en los últimos actos, con una buena oratoria que responda a la liturgia del sector que representa, No profundizó algunos aspectos, no se movió un centímetro del lugar que uno seguramente desea de ese candidato, y me parece que faltó un poquitito más de calor. Había como una especie, le pasó, me parece, a los tres candidatos con posibilidades, un juego más, más a la defensiva, más a no perder, que a salir a comerse el partido, cosa que me da la sensación va a suceder en el próximo debate, donde cada uno anotó qué fue lo que le faltó y se van a jugar el resto ahora. Lo que también es peligroso, yo no soy un tipo que crea en los debates, me parece que es un show televisivo que encorseta la política, sobre todo por el tema de los tiempos. Si el problema de la Argentina hoy es un gran drama económico, yo no puedo explicar la solución en 2 minutos. O el problema no es tan grave, o yo soy un mago y no un político. Y entonces ahí necesitamos que la política le dé órdenes al show televisivo y no al revés.
Gustavo, gracias. Como siempre es un placer charlar con vos aquí en Punto de Encuentro.
Un gran abrazo para todos y todas. Un gran abrazo.
Un abrazo enorme para vos también. Gustavo Campana con nosotros, subdirector de Radio Nacional, haciendo el análisis correspondiente en esta semana, después del debate, lo que se viene, cómo está la oposición. 16:59, vamos, Coti.